Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com.
A veces nosotros pensamos que nuestras vidas son muy ordinarias. Tenemos la misma rutina todos los días. No vemos que hacemos cosas grandes en nuestra vida. Pero Jesús dijo que sus seguidores iban a vivir vidas extraordinarias. Hoy veremos cómo tú y yo podemos vivir una vida de poder. Empezamos el mes hablando de una idea radical, una idea extraordinaria. Es la idea que en medio de nuestras vidas, en medio de las cosas ordinarias que tú y yo hacemos, de ir a trabajar, de cuidar a los niños, de limpiar la casa, de hacer lo mandado, cocinar la comida, en medio de esa vida ordinaria, que tú y yo podemos vivir vidas extraordinarias, vidas de poder, vidas que la gente no ve y dicen, solo Dios ahí puede hacer eso. Eso no es lo que ella está haciendo. Eso no es algo que él podría hacer. Solo Dios. Y más dijimos que Jesús dice el equivalente de que nuestro destino como sus seguidores es vivir una vida extraordinaria. Y yo quiero terminar hoy solo platicando nosotros un poco de esta idea, porque yo creo, por ver mi vida y ver la vida de la mayoría de nosotros que seguimos a Jesús, nosotros no alcanzamos ni una fracción de lo que Jesús tiene destinado para nosotros, ni lo que Dios tiene destinado para nosotros. Antes de ir a los cielos y antes de morir, Jesús estaba preparando a sus seguidores para su ausencia. Entonces él los apartó y a un grupito les dijo que ustedes, cuando yo me voy, ustedes van a hacer las siguientes cosas. Y después él dijo algo que era no solo para ellos, sino para nosotros, para todos los creyentes en él que iban a venir después durante todos los siglos. En Juan 14:12, es el versículo que hemos leído desde que empezamos. Me gustaría que hoy, terminando ese mes, esa serie, que lo leeremos juntos, Jesús dijo, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago, y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. ¡Qué idea más increíble! ¿No? Jesús viene y dice, no solo ustedes, todos los que creen en mí, todo lo que creen en mí, y si nosotros creemos en Él, si somos seguidores de Él, eso aplica a nosotros. Y entonces Jesús está diciendo que el destino de su hijo, de su seguidor, es vivir una vida extraordinaria. Nosotros. Y si solo una cosa te queda de esa serie, de este mes, por favor, no olvides eso. Que tu destino como hijo o hija de Dios es vivir una vida extraordinaria. Una vida que otros ven y dicen, solo Dios, solo Dios. Y después Jesús sigue en el versículo 13, inmediatamente Él dice cómo ellos harán las mismas cosas que Él hacía y aún cosas mayores, que solo pensar en eso, que nosotros vamos a hacer cosas mayores que Jesús. Yo digo, eso no puede ser cierto. Después seguimos leyendo, Jesús dice en el 13, y todo lo que ustedes piden en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Y yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Jesús dice, ¿cómo nosotros podemos vivir una vida extraordinaria? Es porque Él está en los cielos y Él está con Dios. Y Él dice, okay, lo que nosotros pedimos, lo que nosotros cuando estamos trabajando con Él, lo que nosotros pedimos, Él hace. Nosotros estamos trabajando con Jesús. No estamos trabajando separados. Y muchas veces las expectativas que yo tengo para mi vida, de lo que yo puedo lograr para Dios, de las personas que yo puedo ayudar a conocer a Dios, y las expectativas que yo tengo para la iglesia, y las expectativas que nosotros tenemos, son basados en qué, lo que nosotros podemos hacer. Pero Jesús dice, no, yo estoy trabajando con ustedes. Y después él dice, después de morir, después pasa un tiempo, unos días, muere y después unos 40 días él está a punto de ascender a los cielos. Y antes, justo antes de hacer una salida dramática, de extender sus brazos como en las películas y ir a los cielos, él dice algo a ellos y les da el propósito de esa vida extraordinaria. No es como dicen a veces que es, que el Hijo de Dios está destinado a tener mucho dinero, aunque eso no es malo. No es como dicen a veces que el Hijo de Dios es destinado a tener una vida cómoda, aunque eso no es malo. El propósito de la vida extraordinaria, en las palabras de Jesús, es ayudar a otros a conocer a Él. En Hechos 1:8, leamos eso juntos. Ese es el propósito de la vida de poder. Esa es la definición de una vida extraordinaria. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, él les dice, ok, van a vivir vidas extraordinarias, van a hacer cosas que la gente va a ver y decir, eso es como Jesús. Solo Dios, solo Jesús con esa persona, con ella y con él, podrían hacer esas cosas, porque solos no son capaces de hacer eso. Y Jesús dijo, el significado de nuestra vida es ayudar a otros a conocer a Él, de ser sus testigos, de ayudar a otras personas a conocer a Él. Y hemos pasado todo el mes hablando de cómo podemos pasar de vivir vidas ordinarias y vivir vidas extraordinarias. Eso ha sido el tema del mes. Pero sabes, todo ese mes viene a una pregunta, y la pregunta es para nosotros, es para cada uno de nosotros. La pregunta es, si tú y yo vamos a ser buenos cristianos o si vamos a ser seguidores de Jesús. Esa es la pregunta. Todo este mes viene a esta pregunta. Y hoy quiero hablar de esa pregunta un poco, porque la pregunta es, si vamos a ser buenos cristianos y venir a la iglesia y no tener grandes vicios y tal vez no decir malas palabras, por lo menos en frente de otros cristianos y no tomar demasiado en frente de otros y no hacer cosas que nadie nos va a criticar y cuando chismeamos, ¿qué decimos? Te voy a contar eso para que ores por ella y esconder nuestro pecado, ser buenas personas. O vamos a ser seguidores de Jesús, porque los buenos cristianos que viven buenas vidas y llegan a la iglesia no viven vidas extraordinarias, no ayuden a otros a conocer a Dios, no ayuden a otros a acercarse a Jesús, no ayuden a otros a tener paz y propósito en Cristo. Los que siguen a Jesús viven vidas extraordinarias y entran en esa vida extraordinaria que Jesús dice que es el destino de cada uno de nosotros. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿vamos a ser buenos cristianos y llegar a la iglesia o vamos a seguir a Jesús y vivir vidas extraordinarias y durante nuestras vidas ayudar a muchas personas a conocer a Dios? Esa es la pregunta para nosotros y no tienes que responder a esa pregunta hoy, piensa en esa pregunta, ¿ok? Pero hoy nada más quiero darte el secreto, lo que te llevará de aquí para allá. Por si tú decides decir, sí quiero vivir mi destino, sí quiero vivir como Dios, la vida que Dios tiene para mí, es lo que hoy te voy a enseñar de la palabra de Dios, es lo que te va a llevar de una vida de ser un buen cristiano a vivir una vida extraordinaria. Eso es lo que si tú y yo hacemos, lo que hoy veremos, nos va a llevar a vivir una vida de mucho poder, una vida extraordinaria. ¿Sabe cuál es la diferencia? Trabajo persistente. Pueden decir esas palabras conmigo, porque esas son las palabras grandes de hoy. Trabajo persistente. Esta es la diferencia en ser un buen cristiano que llega a la iglesia y ser alguien que vive una vida extraordinaria y ayuda a muchas personas a conocer a Dios y realmente cumple la misión y el propósito y destino que Dios tiene para uno. Trabajo persistente, eso es algo que nosotros pues, sabemos cómo es, ¿va? Por la vida normal, la vida afuera de la iglesia que llevamos, ¿no? Sabemos el valor de trabajo persistente. Si alguna vez ha comprado un carro, o una casa y has tenido que pagarlo por varios años, sabemos el valor de trabajo persistente y cada mes mandar el cheque, cada mes mandar el cheque. Si tú dices a tus hijos que tienen que estudiar o si tú estás estudiando, tú sabes el valor de trabajo persistente. Todos los días va a la escuela, todos los días va a hace las tareas. Para uno que es papá, casi todos somos papás, para uno que es papá, que tiene niños, ¿qué ridículo sería que llegara el bebé del hospital y después de un mes le dejas de dar de comer? Eso sería ridículo. No, damos de comer a los niños día tras día, tres, cuatro, cinco veces al día. ¿Por qué? Porque el resultado de ese trabajo persistente es que el niño crezca. Eso es algo que todos sabemos. En la vida normal, sabemos, y qué ridículo sería si nosotros no trabajáramos persistentemente en nuestra vida, ¿no? Piensa conmigo por un segundo, si tú compras un carro y después de un mes dejas de mandar el pago y tú dices, no, yo pagué el mes pasado y todavía me dice que no es mi carro, qué ridículo, eso no está funcionando. Qué ridículo sería, no sabemos por instinto que trabajo persistente es lo que nos lleva a algo bueno con el trabajo. Si estamos en el trabajo y estamos trabajando por unos meses y no nos suben, no nos pagan más y dejamos de trabajar, qué ridículo, qué tonto sería. Porque por el trabajo persistente, por el trabajar en el mismo lugar por más tiempo, nos van a dar más dinero, a menos que el jefe tacaño. Nosotros conocemos el valor de trabajo persistente y nosotros sabemos de nuestra vida, de la vida real, que cuando trabajamos persistentemente en las mismas cosas, vez tras vez, ¿qué ocurre? Cosas buenas salen, hay grandes resultados de trabajo persistente. El trabajo persistente trae grandes resultados. Si tienes un bebé y le das de comer todos los días, varias veces al día, en unos 15 años, ¿cómo va a ser el bebé? Grande, va a ser un joven, va a ser ya desarrollado, ¿va? ¿Por qué? Porque todos los días le diste de comer. Si tú pagas tu carro todos los meses, a final de unos años el carro va a ser tuyo, va a pertenecer a ti, va a decir, este es mi carro, no es el carro del banco, es mi carro. ¿Por qué? Porque el trabajo persistente trae resultados grandes. Ahora, donde nosotros perdemos el enfoque un poco y perdemos el cerebro un poquito es cuando entramos en el trabajo con Dios y leemos la Biblia y vemos cuál debe ser nuestro trabajo de ayudar a otros a conocer a Dios y perdemos el valor de trabajo persistente y muchas veces tenemos la tendencia de no trabajar persistentemente con Dios. El trabajo con Dios tiene varias... Pues, hay miles de diferentes maneras de trabajar con Dios. Uno es cuando uno tiene un amigo o alguien en tu vida que no es cristiano y trabajas al par de alguien o tienes una amistad o un familiar que no es cristiano y tú sabes que Dios ha puesto a esa persona en tu vida para que tú le ayudes a conocer a él. Y tú sabes que tu propósito es ayudarle a conocer a Dios y tú invitas a esa persona y tú oras por esa persona y tú buscas la oportunidad de estudiar con esa persona, ese es trabajo con Dios. También si tienes amistades que son cristianos, y me imagino que todos aquí tenemos amistades que son cristianos, y nos damos cuenta que wow, esa persona está en mi vida para que yo le pueda ayudar a crecer y ser más como Jesús y madurar y aprender a leer su Biblia, escuchar la voz de Dios y empezar a dejar pecados que le está estorbando en la vida, que le está apartando y alejando de Dios. Ese es mi propósito, es trabajar con Dios, con nuestra familia, los que tenemos niños, leer la Biblia con ellos, orar con ellos, hablar de Dios como dice la Biblia a ellos para que ellos conozcan a Dios. Eso es trabajar con Dios. Con nuestra pareja lo mismo, ayudar a nuestra pareja a conocer a Dios, eso es parte de trabajar con Dios. También en la iglesia, el trabajo que hacemos de arreglar, de preparar la comida en el café, de enseñar a los niños, de hacer todo lo que hacemos aquí, eso es trabajar con Dios. Entonces, cuando decimos trabajamos con Dios, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con nuestra vida, desde nuestras amistades, al trabajo, a la familia, a la iglesia, de todo. Y a veces nos cuesta No sé tú, pero en general yo he estado desde chiquito en iglesias y yo he visto a muchas gentes en iglesias y a mí mismo, y yo sé que empezando conmigo y viendo a la mayoría de los cristianos que yo he conocido en toda mi vida, nos cuesta ser persistentes cuando trabajamos con Dios. ¿Qué hacemos? Empezamos algo y ¿qué hacemos? A rato lo dejamos, empezamos otra cosa, empezamos a invitar a alguien y ¿qué hacemos? Nos llega después de dos o tres invitaciones y de repente ya no estamos invitando a esa persona. Empezamos a orar por un familiar, por una persona que no es cristiano, y nos damos cuenta un mes después que ya no estamos orando para esa persona. Empezamos a trabajar con alguien en la iglesia que es amigo de nosotros y tal vez acaba de ser cristiano o es un poco más atrasado en su camino con Dios, y le tratamos de ayudar, de discipular, de entrenar, de guiar, y después de un rato vemos que no estamos haciendo ese trabajo ya. Empezamos un trabajo aquí los domingos y con energía empezamos, arrancamos, y después estamos dejando el trabajo. ¿Qué pasa? Que empezamos a leer la Biblia con nuestros niños y después de un par de semanas de todas las noches leyendo la Biblia, lo dejamos de hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos cuesta muchas veces, ¿no es cierto? Nos cuesta trabajar consistentemente, persistentemente con Dios. Lo que nosotros sabemos en la vida, que es de trabajo persistente, trae resultados grandes. Eso sabemos en la vida. Cuando llegamos a Dios, nosotros brincamos de un proyecto a otro. Invitamos a fulana por un par de veces y después ella nos responde, y invitamos aquí, y invitamos allá, y aconsejamos a alguien en la iglesia, aconsejamos a otra persona, pero no trabajamos persistentemente muchas veces. Muchas veces es fácil no trabajar con persistencia cuando trabajamos con Dios, no ser persistente en nuestro trabajo. Yo creo que hay dos razones que yo he visto en mi vida, cuando yo he observado en mi vida que yo ando brincando de un trabajo a otro, de una persona a otra, y yo veo dos razones. Uno es que me aburro, no sé tú, yo me aburro, porque yo empiezo a trabajar con un proyecto, tal vez algo con la iglesia, y al principio me gusta, al principio es emocionante, al principio es interesante ver cómo funciona y conectar todo y encenderlo. O la primera vez que preparas un estudio para un grupo de comunidad, la primera vez que te preparaste para enseñar a los niños en Kids Space y estaba nervioso porque a ver cómo van a responder los niños. Pero la cuarta y la quinta vez que tienes que enseñar, ¿cómo es? Ay, no, es lo mismo. Yo sé cómo va a ser. Ese niño va a decir tal cosa. Ese niño va a ser mal portado. Me va a dar problemas. Y ese niño va a estar llorando. Y nos aburrimos con el trabajo en la iglesia. Cuando empezamos a hacer algo que al principio sabemos que es de Dios y después de un rato es monótono, es tedioso. Soy el único que siente eso. El trabajo se pone medio aburrido, ¿no? Ok, vamos a ser honestos y confesar eso. También, cuando trabajamos con gente, muchas veces parece que el trabajo no está funcionando. No es cierto. ¿Alguna vez has invitado a alguien un par de veces, tal vez en tu trabajo, y después no llega? ¿Y tú qué dices? Nunca va a llegar, no está funcionando. ¿Alguien ha pasado por eso? Le invitas un par de veces y dices, no está funcionando, mejor invito a otra persona. O oramos por alguien y nada cambia en su vida. Y después de un mes entero de orar todos los días por la misma persona, decimos, no está funcionando, y perdemos el ánimo. No es cierto. O tal vez si tú has trabajado con alguien que es cristiano, con una amistad en la iglesia, y esa persona y está trabajando y tal vez es menos maduro que tú, porque tú eres maduro, es menos maduro que tú, y tú le estás ayudando a madurar en su fe, y tal vez le estás enseñando a leer la Biblia y diciendo, hey, deberías leer la Biblia, deberías, y cada vez que le preguntas, ¿leíste tu Biblia? Ah, no, y tú piensas, no estás escuchando la voz de Dios si no lees tu Biblia, y otra vez, y por fin dices que eso no está funcionando, y pases a otra persona, o dejes de trabajar con esa persona, o estás trabajando con alguien que es cristiano, que tiene un pecado en su vida, que esa persona sabe y tú sabes que está destrozando su vida, que le está llevando por un mal camino, que no le está haciendo nada bueno. Y tú empiezas a decirle, deberías dejar eso, deberías hacer tal, tal y tal y dejar eso, y eso sería un mejor camino. Y tú lo explicas y esa persona te dice que sí, es cierto, y después sigue en el mismo camino. Y por fin has llegado al punto de decir, ¿para qué intento? ¿Para qué intento? Nunca va a cambiar. Y nosotros pensamos y vemos que el trabajo no funciona cuando trabajamos con gente. Entonces, como nos desanimamos y nos apartamos un poco de trabajo. Y la verdad, hay momentos para cambiar trabajos, ¿ok? Antes de seguir, quiero decir eso. Hay momentos cuando tú estás haciendo algo, quizás en la iglesia o con una persona, y viene el momento que es un buen momento para cambiar el trabajo y hacer otra cosa, ¿me entienden? Yo no estoy diciendo hoy en este mensaje que nunca debemos cambiar y siempre deberíamos empezar algo y nunca hacer otra cosa. Cuando Jackie y yo empezamos a sentir un deseo de empezar lo que iba a hacer esa iglesia. En ese tiempo nosotros estábamos involucrados con otro grupo, un grupo de estudio, un buen grupo, con cuatro parejas más, y era un buen grupo. Y nosotros estábamos trabajando ahí todos juntos y era algo buenísimo. Pero sentimos que Dios quería que empezáramos otra cosa. Y casi siempre cuando Dios quiere que cambies, porque hoy vamos a hablar de persistir, cuando Dios quiere que cambies, siempre lo que yo he visto es para llevarte a otra cosa, ¿me entiendes? No para decir, bueno, no voy a hacer eso y no voy a hacer nada. Te da otra cosa, tal vez un paso más grande, como dijimos la semana pasada, escalando, haciendo algo un poco más grande, y Él dice, ok, ahora es el tiempo para hacer eso. Y tal vez estás trabajando con alguien en el trabajo y tú todos los días le estás buscando la forma de invitar a la iglesia y le invitas un par de veces y después te fijas que te está evitando. Y ya no platican en el hora de almuerzo y ya no te regresan las llamadas y tú dices, bueno, tal vez la puerta está cerrando y otra persona empieza a trabajar a tu par y esa persona está más abierta y empiezan a tomar café y hablar y le invita a la iglesia. Y a veces Dios pone otra persona cuando una puerta cierra, ¿me entiende? A veces es sabio cambiar trabajos, a veces no es sabio. Y cuando nosotros, como tú y yo, tenemos la tendencia de aburrirnos con los trabajos que hacemos y de ver que no está funcionando y desanimarnos y empezar a hacer otra cosa, mire, cuando hacemos eso, muchas veces no vivimos la vida extraordinaria que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque trabajo persistente es lo que trae resultados grandes. Y si tú y yo no aprendemos a persistir en el trabajo que Dios nos da en la iglesia, a persistir en el trabajo que Dios nos da con la gente que no es cristiana, que Él ha puesto en nuestra vida, ¿me entiendes? La gente que trabaja con nosotros, la gente de nuestra familia que no es cristiana, si no persistimos con las personas en nuestra vida que son cristianos, que Dios ha puesto en nuestra vida, y tú sabes quién es, todos tenemos a alguien que sabemos, esa persona, fulano, y si está aquí no le señales, pero fulano está en mi vida, para que yo le ayude a ser más como Jesús, para que yo le ayude a madurar. Ese es el propósito, ¿ok? Cuando nosotros nos aburrimos y nos desanimamos con esos trabajos que Dios nos da, perdemos la vida extraordinaria que Jesús tiene destinado para nosotros. ¿Dónde empezamos hoy? En este mes empezamos por decir que destino nuestro es vivir una vida extraordinaria, y Dios tiene destinado para nosotros ayudar a muchas personas a llegar a los cielos directamente y indirectamente, pero tiene programado y destinado para nosotros ayudar a muchas personas y vivir una vida de poder y una vida extraordinaria. Y cuando no trabajamos persistentemente en el trabajo que nos da, perdemos la vida extraordinaria que nosotros tenemos como nuestro destino. Este libro contiene historias de personas, de muchas personas que vivieron vidas extraordinarias, que hicieron cosas que eran tan grandes que uno lo ve y dice, wow, ¿cómo es posible De hecho, hay en uno de los últimos libros, en el libro de Hebreos, hay un capítulo que nombra nombre tras nombre tras nombre de personas que hicieron cosas grandes. Y después empieza al final a solo poner nombres. Y dice, falta tiempo hablar de fulano y fulana y fulano y fulano y que hicieron eso y que hicieron el otro, que hicieron aquel y ya. Porque este libro está lleno de personas que vivieron vidas extraordinarias. ¿Y sabes cómo lo hicieron? Por trabajo persistente. Por trabajo persistente. Hoy quiero terminar con la historia de José. Empezamos el mes hablando de la historia de José y durante este mes hemos visto en su vida cómo tú y yo podemos vivir una vida extraordinaria y cumplir el destino que Jesús dice es nuestro, de hacer las mismas cosas que Él hacía y aún cosas mayores. En la vida de José, lo que más me impacta es su trabajo persistente. Porque la Biblia cuenta de toda su vida, pero lo que más vemos es el trabajo persistente que él da. Él, recuerde cómo termina la historia. Él es llevado como esclavo a Egipto porque sus hermanos lo traicionan y lo venden como esclavo, lo llevan a otro país, le va bien como esclavo, pero todavía es esclavo, pero le va bien. Y después lo meten en la cárcel. Y en la cárcel le va bien, pero es un esclavo en la cárcel, ¿me entienden? Entonces no le va tan bien, pero le va bien en la cárcel. Y después lo sacan de la cárcel y por unas circunstancias, él llega a un puesto de poder, es de segundo de poder en todo el país. Y él está encargado con salvar el país de una hambre, de una escasez de hambre que viene sobre el país. Y él lo hace. Y la historia termina y José termina diciendo, ve, Dios hizo algo bueno, Dios tenía algo bueno destinado para eso. Dios me usó para salvar a todo un país y a su familia, a miles y miles de personas. Hizo algo extraordinario. ¿Sabe cómo lo hizo? Por trabajo persistente. Quiero que vean la historia. Cuando José tenía 30 años, en Génesis 41, José tenía 30 años, ya había estado con su familia, traicionado, enviado como esclavo en la cárcel, y ahora era el segundo más poderoso en todo el país a los 30 años. José tenía 30 años cuando lo llevaron ante el faraón, el rey de Egipto. José se despidió de faraón y comenzó a viajar por todo Egipto. La tierra produjo muchísimo durante los 7 años de abundancia y José recogió todo el trigo que hubo en el país durante esos 7 años. Lo guardó en las ciudades, dejando en cada ciudad trigo recogido en los campos vecinos. José recogió trigo como si fuera arena del mar. Era tanto el trigo que dejó de medirlo, pues no se podía llevar la cuenta. Pasaron los 7 años de... Hasta ahí llegamos por el momento. Ok. Lo leemos rápido. En 30 segundos leemos lo que fue para él 7 años de su vida. ¿Y qué hizo en esos 7 años? ¿Qué hizo? Pasó por todo el país, organizó sistemas, trabajó con equipos, agarraron una parte de lo que produjo el país durante esos 7 años y lo llevaron. Y era una parte, pero era tanto que ni lo podían contar. Empezaron a contarlo para ver cuánto tenían al ir acumulándolo y después no pudieron seguir contando porque era tanto. Y tuvo que administrar la construcción de bodegas, de lugares donde almacenar eso. Tuvo que administrar el proceso de sacar eso de la gente y meterlo y llevarlo a las bodegas. Tuvo que administrar el proceso de asegurarlo, de tener guardias encargados de ese trigo, de ese grano. Tuvo que hacer mucho trabajo por 7 años. Y al final de eso, leemos el pasaje donde cada semana lo hemos leído, donde él dice, ustedes lo hicieron para mal, Dios lo hizo para bien, para salvar a muchas personas. Y decimos, ya, yo quiero que mi vida sea así, yo quiero salvar a muchas personas. ¿Qué has hecho por 7 años? ¿Qué has hecho por 7 años? Yo me hice esa pregunta a ir preparando ese mensaje. José tuvo que recoger el grano por 7 años. Para llegar a su vida extraordinaria y llegar a su destino, tuvo que, por 7 años, hacer un trabajo duro, pesado, cargado, por 7 años. Y no tuvo el lujo después del primer año de decir, pues, eso no está funcionando, ¿ves? Ni podemos contarlo. Yo no puedo con eso. Yo mejor busque a otro. Él siguió por 7 años. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho por 7 años? Hablamos de la gente que no conoce a Dios, que es parte de nuestra vida. Ok. ¿Por quién has orado por 7 años? ¿Por quién has orado por 7 años? Yo apuesto que algunos tienen a alguien. La mayoría. Yo no tengo a alguien que yo he sido tan persistente en perseguir por el reino, para el reino. Yo no tengo nadie que yo puedo decir, yo he orado por esa persona por 7 años y tratado de invitarlo, tratado de estudiar por 7 años y no me he desanimado por 7 años. Ok, después sigue la cuenta. Pasaron los 7 años de abundancia que hubo en Egipto y comenzaron los 7 años de escasez, tal como José lo había dicho. Hubo hambre en todos los países menos en Egipto, pues allí había que comer. Y cuando los habitantes de Egipto comenzaron a tener hambre, fueron a pedir de trigo a Faraón. Entonces Faraón les dijo a todos los egipcios, vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Cuando el hambre se extendió por todo el país, José abrió todos los graneros donde había trigo para venderlo a los egipcios, pues el hambre era cada vez peor y venía de todos los países a Egipto a comprarle trigo a José, pues en ningún país había que comer. 7 años más. 7 años recogiendo el grano. 7 años. Empezó a los 30 años. Y cuando él terminó con ese proyecto, cuando él pudo después quedarse sentado y decir, wow, por Dios, Dios me ha ayudado y Dios me puso aquí y Dios me dio un destino y yo cumplí con lo que Dios me dio. Y yo salvé a todo ese país. Yo salvé a mi familia. 14 años había pasado antes de que él pudo sentar y decir, ya estuvo, ya estuvo. Nosotros, yo, eso no es para nosotros, eso es para mí. Porque yo me desanimo mucho. Yo me desanimo demasiado. Nosotros decimos, no está funcionando. Y yo cuando al principio, cuando empezamos la iglesia, cuando una o dos personas venían, yo decía, ese no está funcionando, Jackie, un mes y nadie ha venido, solo una o dos personas. Y eso no está funcionando. José trabajó 14 años. Nosotros, yo tengo nombres, hoy estaba revisando mi libro de oraciones, yo tengo nombres ahí y yo he orado por estas personas por un par de meses y de repente dejé de orar por ellos y hasta hoy que estaba viendo eso, regresé ahí a ver los nombres y empezar a orar por ellos otra vez y me di cuenta, después de 2 meses había dejado de orar por ellos. ¿Cómo es eso? Nosotros invitamos a alguien un par de veces y decimos, ah, no está interesado, a lo mejor no va a ser cristiano. 14 años trabajó José. Mire, ese es el punto de la serie. Si nosotros vamos a pasar de vivir una vida de buenos cristianos que llegan a la iglesia a ser seguidores de Jesús, que viven la vida extraordinaria, que la gente no mire y dice, solo Dios en ella puede hacer eso. Solo por Dios se puede convertir toda la línea donde trabaja esa persona. Solo por Dios se puede convertir toda su familia. Ellos no, nunca habían soñado de ir a una iglesia antes. ¿Cómo es posible? Solo Dios. De cruzar esa línea, nosotros como José entramos en nuestro destino cuando empezamos a trabajar con persistencia. El trabajo persistente es lo que nos lleva a ser buenos cristianos, a vivir una vida extraordinaria. A mí no me gusta este mensaje porque yo me canso. Y yo me canso, pero la verdad es que los resultados grandes en la vida vienen por trabajo persistente. Y los resultados grandes en el reino, los resultados grandes en el reino vienen por trabajo persistente. Vez tras vez, hay un ejemplo de eso que siempre me ha impactado, una historia que mi mamá me contó de chiquito. Mis papás, ellos empezaron una pequeña iglesia en un pueblito en Nebraska hace no sé cuántos años, hace muchos años. Yo era chiquito, yo era bebé, entonces más de 30 años. Ellos empezaron una iglesia y era una iglesia solo porque eran como 4 o 5 personas y mis papás habían bautizado a las personas que estaban ahí con ellos. Entonces empezaron una pequeña iglesia y tiene memorias de algunos momentos en su infancia de cuando tenía 2 o 3 años y tú puedes recordar algunas cosas con claridad y nada más. Yo tengo la memoria de estar en el piso en un lugar, no sé dónde, en un lugar, en una sala, en el piso, con un grupito en un círculo sentado en sillas, y yo en el piso con mi hermana en una de esas, ¿cómo se llama? Esas cobijas, con unos juguetes, y mi papá, mi mamá me estaba diciendo que me callara, porque mi papá estaba hablando, y bueno, esa es la memoria que tengo de eso, y de las personas que estaban ahí, mi mamá y mi papá habían estudiado con ellos y les habían bautizado. Una de ellas era una señora que no era cristiana antes, estudió con mi mamá y mi papá, se bautizó, y su esposo en ese tiempo no era cristiano, y no solo no era cristiano, era el alcohólico. Y él tomaba, y era de a veces la gente se pone alegre cuando toma, él se ponía enojado, era uno de esos que se ponía enojado. Entonces él llegaba a la casa, y una vez mi mamá me contó que llegó, y de enojado, golpeó la pared y puso su mano por la pared, en la pared, y quebró la pared con su mano del enojo que tenía por estar, estaba un poco perdido, y ella quería más que todo que su esposo conociera a Dios. Y ella tenía ese deseo que su esposo fuera cristiano, que se salvara de su pecado, y ella quería eso más que cualquier otra cosa. Y ella oraba por él y le invitaba, y él burlaba de ella y no estaba abierto. Más bien, él le decía cosas, le molestaba mucho por ser cristiana, y él no quería nada que ver con ser cristiano. Yo recuerdo cuando íbamos a su casa, mi papá, si conocen a mi papá, saben que él no deja de hablar de Jesús con quien sea. Y con ese señor, él guardaba sus palabras porque él no estaba abierto y no quería nada que ver con Dios. Y ese señor siguió orando por su esposo, invitándole a la iglesia, estudiando, tratando de estudiar con él, diciéndole cosas. 16 años después se bautizó. 16 años después se convirtió. Y ahora él es líder en la iglesia donde van ellos. Él es líder, creo que es diácono, el líder de un ministerio en la iglesia donde ellos van. Él no ha estado como era antes, pero tardó 16 años para llegar ahí. El trabajo persistente en nuestra vida cuando trabajamos con Dios es lo que trae resultados grandes. El trabajo persistente en la Biblia, el escritor Pablo lo dijo así a un grupo de cristianos como nosotros. Y en un pequeño versículo, él da un resumen de cómo tú y yo deberíamos vivir nuestra vida con la gente de afuera y con el trabajo en la iglesia y con las personas en la iglesia que nosotros tenemos que ayudar a madurar. Escucha lo que él dice. Gálatas 6:9. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Así que no debemos desanimarnos de hacer el bien. No debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, en otras palabras, no deberíamos aburrirnos, no deberíamos perder el ánimo, no deberíamos decir ya estuvo, deberíamos trabajar persistentemente. Porque él dice, si seguimos a su debido tiempo, cosecharemos. Lo que Dios está diciendo ahí es cuando tú y yo trabajamos con esa persona en el trabajo que nosotros decimos jamás, jamás va a llegar, y seguimos orando y buscando la oportunidad de invitarle y siendo un buen ejemplo y creando una amistad para que el día de mañana cuando se abre un poquito nosotros podemos hablar de algo de Dios y ayudarle a conocer a Dios. Y cuando nosotros con la persona en la iglesia que se lleva con nosotros le animamos que siga leyendo su Biblia, que deje su pecado, y le ayudamos a crecer en su fe y ser más como Jesús. Cuando nosotros seguimos trabajando aquí todos los domingos, domingo tras domingo, vieron cómo los músicos sudaron. Lo que no vieron es cómo todo lo que arreglaron sudaron. Cuando trabajamos domingo tras domingo, Pablo dice, Dios dice que hay un premio, no un premio para nosotros, sino que nosotros logramos el trabajo que queremos lograr. Cuando Jesús pone personas en nuestra vida y trabajamos con ellos, tarde o temprano, dice que cuando trabajamos persistentemente, hay una cosecha, hay algo bueno que sale. Dios nos lleva a nuestra vida extraordinaria. Cuando no nos cansamos, cuando trabajamos persistentemente, logramos grandes cosas para Dios. Les quiero enseñar algo que nunca hemos visto en persona juntos. Es algo que ustedes han participado indirectamente algunos y directamente otros. Es algo que ha crecido y en estos días, en este mes de aquí, es algo grande que está alcanzando a todo el mundo. Y les voy a explicar que es algo enorme, pero les quiero enseñar lo que es hoy y después les quiero enseñar de dónde empezó y el trabajo persistente que nos ha traído a donde estamos. Es el sitio de internet pazcondios.com, que hoy, si usted va a pazcondios.com, eso es lo que va a ver. Pueden ver los mensajes que enseñamos aquí, pueden ver los bosquejos de las notas que yo uso, que yo pongo en mi Biblia, las notas que yo uso con todo el mensaje manuscrito. Puede oír el mensaje, puede ver el mensaje en dos más. Ahí. Puede ver el video de lo que nosotros vemos aquí, puede ver el video de eso en el internet, puede escuchar el mensaje, puede bajar, predicadores pueden bajar el manuscrito de los mensajes y usarlo en su iglesia. Hace tres semanas, menos de tres semanas, 19 días, nosotros pusimos esta versión de sitio con el video. Y déjeme decirle que algo increíble pasó. En 19 días, más de 600 veces vieron los videos. Vienen de Venezuela, de todo Sudamérica, de todo Centroamérica, hasta de Europa, de los Estados Unidos. En 19 días vieron los tres videos que tenemos ahí más de 600 veces, que es increíble. Y escucharon los mensajes, más de solo el audio, más de 500 veces en 19 días. Bajaron los archivos o las imágenes que ponemos con Tu Vida de Poder, con el Superman o mis manuscritos con todo el mensaje escrito, más que todos son esos y los estudios que hacemos en el grupo de comunidad, han visto y bajado esos archivos más de 400 veces. Y para mí, yo supongo que eso más que todos son ministros que los están bajando para enseñarlo a sus iglesias en 19 días. ¿No es increíble eso? ¿No es algo enorme? Y ahora, eso es algo que empezó hace 4 años. Y la razón que les estoy contando eso es porque para mí eso es algo que yo he observado. Yo he trabajado un poco en eso, pero más que todo yo he observado. Y paso por paso yo he visto cómo Dios ha hecho algo que cada vez yo he dicho, ¿cómo es posible que gente en todo el mundo están participando en lo que nosotros hacemos aquí los domingos? Ok, mire. Hace 4 años yo empecé con una versión de sitio, si lo adelantas, que era muy, 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 muy sencillo, muy directo. No tenía video, no tenía los bosquejos, no tenía nada más. Tenía unos cuantos mensajes y unas cuantas personas vinieron a ver hace 3 o 4 años. Después hice otro sitio y después un poco mejor. Después hicimos otro sitio y todavía era bueno, pero no era la gran cosa. Había unas cuantas personas que escuchaban los mensajes. No era la gran cosa, pero lo que quiero que vean es, por años hemos estado trabajando en eso. Por años como iglesia hemos invertido algo de dinero en eso. Por años. Y ahora, hace un par de meses, Nathan trabajó por 4 meses haciendo el sitio con el video que ya ven. Por 4 meses, hablando de trabajo persistente, he trabajado por 4 meses, piénsenlo, 2 o 3 o hasta 4 veces por semana he llegado a mi oficina para escribir este sitio, para poner eso, por 4 meses. Ese es trabajo persistente. Cada miércoles Fabricio llega para preparar el video que filmen los domingos. Cada domingo el equipo de ellos filma y pone el audio y graba el audio de esos mensajes, y lo han estado haciendo desde el año pasado. ¿Recuerdan la serie de dinero con el billete ahí atrás? El año pasado. Desde entonces han estado grabando y filmando y cada semana haciendo mejor el audio y trabajando mejor y haciendo, mejorando eso. Y cuando empezamos hace 3 semanas, hubo una explosión. Y hubo una gran cosa ahí, pero fue resultado de trabajo persistente de muchas personas. Y lo digo como ejemplo de lo que yo creo que Dios quiere para nosotros, para tú y yo, que cuando tú y yo decimos, ok, Jesús, estoy dispuesto a trabajar persistentemente Estoy dispuesto a hacer lo que tú tienes para mí. Estoy dispuesto a trabajar no solo cuando me guste, sino persistentemente, vez tras vez tras vez. En esos 4 meses había muchos momentos que Nathan no estaba tan animado en venir y programar, pero él llegó sin que yo dijera nada. Él llegó y empezaba a programar y por fin terminó algo increíble por trabajo persistente. ¿Sabe cuál es el problema que yo veo en mi vida? Muchas veces yo pienso que por trabajar con Dios, por hacer un trabajo con Dios, que debe ser fácil. ¿Has sentido eso? Que si estoy trabajando con Jesús, debe ser fácil. Y yo debo poder invitar un par de veces y ya deberían venir. Y si no viene, pues algo no está funcionando. Y si yo no me estoy aburriendo en la iglesia, pues tal vez eso no es de Dios. Porque si es un trabajo que estoy haciendo con Jesús, debe ser fácil. Y lo que no entendemos es trabajar con Jesús. Seguir a Jesús es trabajar, no es algo fácil, no es que uno tiene que ganar su salvación, eso es por gracia, nos salva libremente, pero cuando decidimos seguirlo y ayudarle en su trabajo, ¿sabe qué? Nos llama a trabajar, trabajar persistentemente. Quiero leer unos textos que Pablo, el que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, que él escribió a uno de sus discípulos, a una de las personas que él estaba enseñando cómo trabajar con Jesús. Y quiero que vean las veces que él habla de cómo nosotros tenemos que trabajar. El primero de Timoteo, segundo de Timoteo 2. 1. Empieza en el versículo 1, dice, tú, hijo mío, saca qué. Fuerzas. ¿Fuerzas son para qué? Para trabajar. Saca fuerzas. No es un trabajo fácil solo porque estamos trabajando con Jesús. En el versículo 3 dice, toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Jesucristo. Él está diciendo que ser cristiano es como ser soldado. Y nadie va a decir que los soldados tienen una vida fácil. Él está diciendo que seguir a Cristo es como ser soldado. Eso es difícil, eso es duro. Eso es decir, ni modo, lo voy a hacer. En el versículo 6 dice, el que trabaja en el campo. ¿Conoces a alguien que trabaja en el campo? ¿Conoces a alguien que has trabajado en el campo? ¿Has visto por tele a alguien que trabaja en el campo? La gente que trabaja en el campo trabaja, ¿no? Nosotros a veces pensamos que trabajar con Jesús es algo que debe ser fácil, pero no es así. Es como la persona que trabaja en el campo, que día tras día tras día hace el mismo trabajo. Y lo interesante de esa metáfora es que la gente que trabaja en el campo tiene que trabajar mucho antes de ver el resultado de su trabajo. Lo mismo pasa con nosotros muchas veces. Okay. Sigue en el 8. Acuérdate de Jesucristo, que resucitó y que era descendiente de David, según el evangelio que yo anuncio, y por causa del evangelio soporto sufrimientos. Otra vez, él pone, por ejemplo, a un soldado, pone, por ejemplo, en medio de todo eso, lo que no leímos, a un atleta, pone, por ejemplo, a alguien que trabaja en el campo, y después pone él mismo como ejemplo de cómo debemos trabajar, y en ese momento él dice, yo estoy encadenado, yo estoy en la cárcel. Imagínense. Él está diciendo a Timoteo, oye, trabajar con Jesús es algo duro, requiere trabajo persistente. Y ese mismo Señor escribió después en Gálatas 6:9, así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos a su debido tiempo, cosecharemos. Lo que yo he observado en mi vida, y quizás tú en tu vida, es que Dios nos da trabajos en la iglesia, cosas que hacer, nos da trabajos que hacer con gente de afuera, que gente que conocemos en nuestro trabajo, amistades, y sabemos que la razón que conocemos a esas personas es para ayudarles a conocer a Dios, y entonces les invitamos. Y nos da trabajo con nosotros, entre nosotros mismos en la iglesia, personas que sabemos que podemos ayudarles a ser más como Jesús. Y empezamos a trabajar, pero tú y yo tenemos esa tendencia de desanimarnos un poco y de ver que no está funcionando el trabajo tan rápidamente como pensamos que debería funcionar. Entonces, ¿qué hacemos? No persistimos. Pero como vimos, como dice Pablo, como vimos con ese sitio, como vimos en esa señora que conoce a mi mamá, que es 16 años para que su esposo tomara la decisión de ser cristiano, como hemos visto en nuestra vida cuando trabajamos por años para pagar un carro, como hemos visto cuando damos de comer al mismo niño por años antes de que crezca el niño, que de trabajo persistente vienen resultados grandes. Y si es así, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo que debemos hacer es ser persistentes en el trabajo que Dios nos ha dado. Ser persistentes. Pablo dice, no desanímense, no dejen de trabajar. Nosotros debemos ser persistentes en el trabajo que Dios nos ha dado. En términos prácticos, para la persona que tiene niños, eso significa todos los días leer a sus hijos. Eso significa orar con sus niños todos los días para que ellos conozcan a Dios. Eso significa para nosotros que tenemos amigos que no son cristianos, significa todos los días orar por ellos y buscar la forma de invitarles, buscar la forma de hablar con ellos de una forma que ellos lleguen tarde o temprano a conocer a Jesús. Para nosotros que conocemos a personas en la iglesia, personas que sabemos que por nuestra amistad podemos ayudar a madurar y ser más como Jesús, eso significa pasar tiempo juntos y ayudarnos en los grupos de comunidad y entre semana, pasar tiempo juntos y animarnos y no solo platicar de lo que pasa en la vida, sino también de saber cómo te va con Dios. ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Cómo te va en esa área de tu vida cuando hay la confianza, ¿no?, de decir eso? Para nosotros que tenemos trabajo aquí en la iglesia, significa semana tras semana hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque otra vez en Gálatas 6:9, si no nos desanimamos a su debido tiempo, cosecharemos. Pablo dice, ok, si seguimos trabajando persistentemente, hay resultados tarde o temprano, entonces tú y yo debemos trabajar persistentemente. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va con los trabajos que Dios te ha dado? ¿Cómo te va? Yo empecé a hacer esas preguntas y la verdad me costó un poco, porque por un lado yo digo que me va bien, por otro lado no me va tan bien. ¿Cómo te va a ti? ¿Y cuáles son los trabajos que Dios te ha dado? Con personas no cristianos, con personas cristianos en la iglesia, con tu familia, ¿cuáles son los trabajos que puedes nombrar en tu mente, los trabajos que Dios te ha dado, los que estás haciendo y los que no estás haciendo? ¿Cómo te va con ellos? ¿Cuáles son los trabajos que tú sabes que has dejado, que no hubieras dejado? La persona que tú dijiste muy pronto, a esa persona nunca va a ser cristiano, no le vuelvo a invitar, ¿para qué voy a orar por él? ¿Cuáles son los trabajos que tú has dejado, que debes regresar y terminar y seguir persistiendo ahí? ¿Y cuáles son los trabajos que tú sigues haciendo pero sin ánimos, porque tú sientes que no está funcionando, porque tú estás aburrido? ¿Cuáles son los trabajos? Cuando nosotros trabajamos con persistencia con Jesús, y aquí llegamos a final de este mes, a final de esta serie de Tu Vida de Poder. Cuando trabajamos persistentemente con Jesús y hacemos los trabajos todos los días que Él nos da, con la gente de afuera, con la gente de dentro, en la iglesia, con el trabajo de arreglar y hacer los domingos y con nuestra familia, cuando hacemos esos trabajos, Dios hace grandes cosas con nuestra vida por el trabajo persistente que le damos, igual a José, igual a Pablo, igual a miles de ejemplos en la Biblia. Quiero terminar con eso. Piensa en tu historia. Piensa en tu historia. ¿Puedes recordar las personas que te invitaron? ¿Puedes recordar? ¿Puedes recordar cuántas veces te tuvieron que invitar? ¿Puedes recordar todas las veces que te pidieron estudiar? Tal vez para ti fue un proceso rápido o un proceso largo. Para mi papá, mire, mi papá un día su amigo le invitó a la iglesia. Esa noche fue a la iglesia, a medianoche estaba en un estudio y él decidió bautizarse, tomó su decisión y eso fue rápido. Para muchos de nosotros no ha sido tan rápido. ¿Puedes recordar tu historia? ¿Quién te bautizó? ¿Cuántos años y cuántos meses de oración hubo para llevarte allí? Y después de ser cristianos, los de nosotros que podemos recordar grandes pecados que Dios ha quitado de nuestra vida, grandes cosas que nos destruía antes, que ya no son parte de nosotros. ¿Cuánto tardó en hacer eso? ¿Y quién fue la persona en tu vida que te ayudó a dejar eso a un lado? Okay. Dios ha puesto personas en tu vida que están lejos de Él. Y tú tienes que hacer por ellos lo que otro hizo por ti. Piensa, ¿quién está en tu vida que está lejos de Dios? Trabaja con ellos. ¿Y quién está en tu vida que es cristiano? Que tú puedes ayudar a ser más como Jesús. Cuando tú trabajas con esas personas, Dios hará grandes cosas con tu vida. ¿Por qué no nos ponemos de pie? El próximo paso, la tarea de esta serie, en esta semana, ¿qué harás? ¿Cuál es el trabajo que tú sabes en este momento que está en tu mente, ha estado en tu mente durante todo este mensaje y tú has querido que yo terminara, no por razones obvias, sino porque eso te ha estado molestando? ¿Cuál es el trabajo que tienes? Y tú sabes que es el Espíritu Santo que te está diciendo, este es un trabajo que has dejado. Esa es una persona, debe persistir allí. Okay. ¿Qué vas a hacer en esa semana? Porque por trabajo persistente, Dios hace grandes cosas a través de nuestra vida. Oremos. Dios Padre, gracias por este día. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por cuidarnos. Gracias por invitarnos a trabajar contigo. Gracias por darnos un destino más grande de lo que nosotros siquiera podemos imaginar. Te pido, Dios, para la persona que está haciendo un trabajo con una persona y está desanimado porque ve que no está funcionando, dale ánimo de seguir. Para la persona que está cansado de trabajar con la misma persona y de luchar con el mismo problema, y dale ánimo, Dios. Dale paciencia, dale compasión para seguir trabajando. Para la mamá y el papá que ha dejado de leer la Biblia con sus niños y guiarlos, dale perseverancia para seguir. Y para la persona que está aburrida haciendo el mismo trabajo domingo tras domingo en la iglesia, ayúdale, Dios, que siente el propósito de hacer vez tras vez el trabajo que tú nos das. Y gracias, Dios, por la promesa que por nuestro trabajo persistente tú haces grandes cosas con nuestra vida. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.